Sumérgete en Multiverso, donde le daremos la vuelta a un infinito de universo.
En Caravana, la conjura de los necios.
Modos de ver.
Entreverados.
Enlaces.
En espiral.
Enramada.
Virajes.
Travesía.
En otra frecuencia.
Encachimbados.
Entramados.
Y por la libre.
Buenos días tengan ustedes en este sábado 20 de marzo y arrancamos este multiverso. No podíamos no hacerlo, pues nos sorprendió y nos dolió la noticia de la partida de este gran músico mexicano que nos acompañó a varias generaciones en el slam, en la bailada hasta altas horas de la madrugada, el queridísimo Sax de La Maldita Vecindad. En esta ocasión acompañando a los Auténticos Decadentes en el 2017 en el Foro Sol. Gracias a Arturo Espinosa por esta recomendación y aquí los vimos en el Roxy, en ese legendario concierto del circo, y aquí los vimos en la FIL, en ese otro legendario concierto que destrozó la explanada, no sé si recuerdas, pero bueno, que vuele el sax, con su sax, ¿verdad? Y bueno, estamos aproximadamente a 16 horas de que empiece la primavera, y sí, va a empezar como a las 3 de la mañana, ¿eh? Va a ser el equinoccio. Y como todas las semanas, el mundo, el país y la ciudad han estado dando vueltas y vueltas, tenemos esta semana nuevamente amenazas contra Temacapulín, ya ves, vienen las secas, todo el mundo quiere, no todo el mundo, los gobernadores en turno quieren revivir Temacapulín, los que se habían incluso peleado con los anteriores, rechazado, bueno, pero en territorios ya estarán hablando de eso. Y se cumplieron además 3 años ayer, 19 de marzo, no olvidar que se cumplieron 3 años de la desaparición de los 3 estudiantes de cine del CAP. Y por ello, madres, padres, familiares, amigos, compañeros de desaparecidos, no solo de Marcos, Salomón y Jesús Daniel, sino de muchos otros desaparecidos y desaparecidas que hay en este estado, realizaron un acto en la glorieta de las y los desaparecidos y colocaron losetas, con los rostros de desaparecidos, desaparecidas, y con el nombre ya de glorieta de las desaparecidas y los desaparecidos, y con otra frase que dice búsqueda y resistencia. Esta semana también ha sido marcada por esta lucha entre el gobierno de López Obrador y su intento de una reforma eléctrica, y el capital mexicano y extranjero que se resiste a soltar sus ganancias multimillonarias en este ámbito de las energías. Vamos a enlazarnos en unos minutitos con don Esteban Garay, gran conocedor de este tema, pero antes saludo a mi compañero Carlos Ramírez Powell.
Fresco como una lechuga después de haber descansado aproximadamente 4 horas, así que adelante a todos aquellos antes de que se me acabe la voz.
Y a quien le tengo una pregunta difícil de contestar, pero a ver si alguien del público me la puede ayudar. A ver, Carlos, ¿tú sabes cómo se dice en ruso botellita de Jerez?
Absolutamente no.
Ah, hay que investigarlo.
Hay que investigarlo.
Porque eso es lo que Putin le debió de haber dicho a Biden, ¿no?
Pues fue exactamente lo que dijo.
Pero no existirá un dicho así como botellita de Jerez, todo lo que diga será al revés.
En ruso es más o menos lo siguiente. Me insultaste, eso es lo que eres y que soy yo.
Bueno, a ver si alguien sabe cómo se dice en ruso.
No, pero estuvo buenísima la respuesta, a final de cuentas. El troleo fue supremo. Lo invito a debatir aquí el fin de semana antes de que me vaya de vacaciones a la taiga. Es brutalmente eficiente, porque Biden no puede realizar un debate eficiente ni con una puerta. Así que...
Ay, pues a ver qué opina don Esteban. Creo que ya está ahí don Esteban Garay. ¿Me escucha, don Esteban?
Un gusto estar presente con ustedes.
No, pues el gusto es nuestro, y más gusto nos va a dar cuando ya pueda venir aquí en vivo y a todo color.
A mí también, pero pues algún día dominaremos el coronavirus.
Ahora lo verá que sí. Y estamos aquí Carlos Ramírez Powell y su servidora Margarita Robertson. Nacho se va a incorporar hasta el segundo bloque.
Carlos, un saludo afectuoso.
Un abrazo, maestro.
Y bueno, que queremos platicar acerca de, decía yo que esta semana ha estado marcada por este intento del presidente de hacer una reforma en la ley eléctrica, y el capital mexicano y extranjero que se resisten a soltar esas ganancias multimillonarias. Don Esteban, denos un contexto de primero en cómo va esa, o sea, ¿a qué le tira esa reforma en la ley y en qué vamos?
Encantado, pues le tira a que la nación por encima de todo tiene la soberanía, ¿verdad? A eso fundamentalmente. Bueno, Margarita, Carlos, amigos todos, lo primero que habría que decir con toda certeza es que para analizar con rigor científico la realidad social de nuestra nación y no llamarse a confusiones, se requiere pensar y decir las cosas con crudeza, sin etiquetas ni tonos airados. Creo que se puede afirmar que la Constitución mexicana, a pesar de todos los atropellos que ha sufrido en los últimos 40 años, sigue conservando esencialmente el concepto originario de la rectoría económica del Estado y de la propiedad originaria de la nación, perdón, sobre los recursos naturales estratégicos. Si me preguntaran, vamos a hacer una nueva constitución, ya es hora de cambiar, ¿qué conservamos del actual? Yo conservaría un renglón que, por fortuna, estos canallas no han logrado cambiar. Dice, la nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público. Bueno, en los últimos 2 años leemos y oímos de manera reiterada el reclamo que para invertir en México se requiere certidumbre. Bueno, y no han podido entender estos señores, y muy deficientes asesorías jurídicas deben haber contratado estas sociedades anónimas lucrativas extranjeras, que no les pudieron informar que el artículo 28, todavía a pesar de todo, reza que no constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva por las siguientes estrategias, áreas estratégicas, y cita la planeación y control del sistema eléctrico nacional, y cito también la exploración y extracción del petróleo. Bueno, pues yo creo que es muy importante que entendamos que, pues por lo visto, no les han podido explicar esto, y ahora nos damos cuenta que tampoco les informaron a estos señores que el principio comercial de la libre competencia no es aplicable a la seguridad energética nacional. Bueno, ni aquí, ni allá, ni siquiera en Texas. Y además queda muy claro en el famoso T-MEC que firmaron los 3 países, Canadá, México y Estados Unidos. Yo creo que, pues, ante tanta repetición del reclamo de certidumbre, da la impresión de que sus asesores, a estos señores, no les explicaron con suficiente claridad cómo y por qué se fundó la entonces gloriosa Comisión Federal de Electricidad, que electrificó todo el país, construyendo además grandes hidroeléctricas para la electrificación limpia con las hidroeléctricas en todo el territorio nacional. Es muy importante, Margarita, Carlos, amigos todos, que dejemos muy claro que la energía más limpia y sin intermitencia, esta es la clave, sin intermitencia, sigue siendo la energía hidroeléctrica, es decir, las empresas que se construyeron en aquellos años, pero además con la posibilidad de reconfigurar. Y el planteamiento del actual presidente, pues es muy claro. Si los señores del Poder Judicial siguen considerando que en vez de que el amparo se aplique a ciudadanos físicos que se amparan de los atropellos del poder público y sirve para suspender acciones del poder público que supuestamente afectan intereses clarísimamente, clarísimamente privilegiantes a las grandes empresas, pues tiene toda la posibilidad política, ética y el compromiso nacional de hacer la reforma constitucional necesaria que modifique aparentemente pequeños detalles, pero que rescate con toda claridad que por sobre el principio comercial de la libre competencia, pues no es aplicable ese principio a la seguridad energética nacional. Muchas gracias por su atención.
Don Esteban, una pregunta, porque sí, esto va al corazón de un tema que me ha preocupado desde hace varios años. El hecho de que efectivamente en México hay una división artificial jurídica y hay una cosa que se llama personas morales, que yo siempre le agrego el sufijo, el prefijo in, porque en general las personas morales se comportan de una manera perfectamente amoral. Y luego las personas físicas, que somos sujetas de la ley. El derecho de amparo surge para proteger precisamente a los ciudadanos frente al poder del Estado.
Sin embargo, bueno que lo mencionas, Carlos, porque ese es el origen de la... Imagínate qué dirían ahora Errejón y Mariano Otero si se dieran cuenta que hay supuestas personas morales que ni personas ni morales son, son asociaciones lucrativas sin nombre, anónimas, sociedades anónimas, y que andan reclamando amparo. Pero incluso, Carlos, hemos llegado a la aberración de que ha habido funcionarios públicos, y estoy citando hechos concretos, funcionarios públicos que en su función pública han pretendido ampararse contra reclamos de los ciudadanos, de la ciudadanía en general. O sea, hay una clarísima, en la práctica, una clarísima perversión del sentido originario del amparo ciudadano frente a los abusos del poder. Coincido plenamente contigo, Carlos.
Muy bien, entonces, Esteban, en este momento que se está empujando una reforma para consolidar la soberanía del Estado sobre...
De ser necesario.
Claro, bueno... Obvio, en este momento precisamente están utilizando la figura del amparo para intentar cobijarse en el Poder Judicial, un Poder Judicial que cuya Suprema Corte se instaura con base a lo que fue básicamente un golpe de Estado judicial que realizó el presidente Ernesto Zedillo, destronando, quitando por fiat, por decreto, a toda la antigua Suprema Corte de Justicia y iniciando una etapa de la vida de la Suprema Corte de Justicia con condiciones distintas y con, vamos a decirlo, con una selección muy a modo de la del impulso privatizador que era el de Zedillo. Entonces, ¿tú qué perspectivas ves en la actual batalla, Esteban, se imponga la voluntad de los dos poderes, el legislativo y el ejecutivo, en contra del remanente privatizador del poder judicial?
Sí, no quisiera estar yo en los huesos del presidente de la Suprema Corte, pero debemos entender que si el Poder Judicial reclama la separación de poderes, también la tiene que respetar. También la tiene que respetar. Es decir, hay que respetar al Poder Ejecutivo dentro de sus atribuciones constitucionales. Ni una más, ni una menos. Pero entender que también el Poder Judicial tiene que respetar la separación de poderes y dejar que el poder ejecutivo actúe de acuerdo con sus facultades. En ningún momento el poder ejecutivo se ha excedido en sus facultades. Y en todo caso, el poder ejecutivo, entre sus atribuciones, tiene la posibilidad de convocar al legislativo a las reformas que considere oportunas para que el legislativo también, en sus atribuciones constitucionales y por las debidas mayorías calificadas, logre, en su caso, cambiar la letra, los tiquismiquis, al parecer chiquitines, pero que tienen una enorme importancia y trascendencia en este tema, en el que debe quedar totalmente claro que una cosa es el principio comercial de la libre competencia, pero que eso no puede ser aplicable a la seguridad energética nacional, que desde el Ejecutivo, en virtud de sus facultades y atribuciones, se está rescatando con todo interés. Y muy específicamente en el área de petróleo, de hidrocarburos y en el área de la electricidad. De ninguna manera la nación puede olvidar el esfuerzo enorme, enorme, que desde desde un principio, pero desde luego de manera clara, desde el presidente López Mateos, se hizo al crear aquella benemérita Comisión Federal de Electricidad, que logró extender hacia las comunidades rurales de todo el territorio nacional la electrificación, cosa que no se podría lograr, ni se habría logrado por la vía de la libre competencia. Así de rotundo pretendo ser. Y esto no es ánimo de ofender a nadie, no es tomar tonos airados, mucho menos es poner etiquetas a nadie. Es simplemente analizar las cosas con crudeza.
Don Esteban, y sí, porque yo veo las dos empresas, bueno, son muchas las empresas que se ampararon, pero las dos empresas que ganaron, o bueno, que el juez les otorgó la suspensión, que yo no sé si sea, o sea, yo tengo una confusión, porque aquí estoy leyendo en El Financiero que es suspensión definitiva, pero yo escuchaba ayer, por ejemplo, que no era era suspensión provisional.
Sí, es definitiva en tanto que, o sea, en la práctica no es definitiva.
Okay.
Es definitiva en tanto el órgano superior, o sea, la Suprema Corte, decide este asunto en definitiva.
Okay. O sea, pues estas dos empresas son una que se llama Eoliatec del Pacífico y Fuerza y Energía de Tuxpan, que son precisamente empresas que tienen que ver con Eoliatec, por ejemplo, con estos parques eólicos, ¿verdad? Que sabemos han venido a afectar tremendamente a las comunidades en donde se han instalado. Y
sí,
que
es,
como bien dijo usted, y es que parte del capitalismo, cómo se renueva, ¿verdad? Ahora juega con este asunto de las energías limpias.
Que son propietarias de propietarias de propietarias, y entonces el sentido de la persona humana no aparece. Se trata simplemente de sociedades lucrativas, además de carácter extranjero. Y cabe otra aclaración muy importante, Margarita, disculpa si te...
No, adelante, adelante.
Estamos hablando tanto de la energía solar, que es una maravilla, como de la energía eólica, pero son energías intermitentes y no es lo mismo de la energía más limpia que hay en el mundo, que es la hidroeléctrica, que es una energía totalmente permanente. Mientras haya sol y agua en el mundo, y ese día, si desapareciera el sol o el agua, se acaba el mundo, ¿verdad? Pero la energía hidroeléctrica es totalmente utilizable y además es renovable, es permanente. Mientras no desarrolle la tecnología humana un modo de acumulación de la energía eléctrica, y hasta ahora no se ha logrado, aunque hay intentos muy serios, las energías, tanto la eólica como incluso la solar tiene una aplicación muy dispersa y muy democrática. Pues, ¿cuántos hogares no tenemos en toda la zona metropolitana un calentador solar en la casa? Pero no ese es el tema es el sistema eléctrico. Y en el sistema eléctrico, las energías hoy por hoy, la energía solar y la energía eólica tienen solo un papel muy periférico.
Sí.
Así lo veo yo.
Además de que están, digamos, siendo el pretexto y el negocio para grandes empresas, generalmente extranjeras, además.
Absolutamente sí, que inventan otras pequeñas empresas con carácter y registro nacional, pero son empresas.
Exacto, porque a mí, yo pongo el Eoliatec del Pacífico en Google y a mí me lleva a una página que se llama The Wind Power Wind Energy Market Intelligence. Uh-huh.
Mira,
directamente,
A final de cuentas, Esteban, también el debate se empieza a abrir por varias rutas, sobre todo por el ejemplo reciente que nos dio Texas, que Texas es perfectamente autosuficiente desde el punto de vista energético, pero que a lo largo de los últimos 20 años construyó turbinas de viento a diestra y siniestra que surten de manera intermitente y que fue mucho mayor la intermitencia durante la tormenta invernal que sufrió y que en el momento en que se apagan el 22% de electricidad que surtían las eólicas más la total imposibilidad de sacar de la nieve a las fotoceldas solares que había, dejaron a Texas con un déficit del 35% de generación eléctrica. Esto obliga a llenar el déficit con termoeléctricas y con gas natural, y obviamente Texas no pudo lidiar con esta eventualidad. Ese es el tema que encarece.
Así es.
Encarece el suministro de flujo eléctrico, no únicamente para Texas, sino también para México. Y bueno, entrando al dato, el hecho de que Alemania ha estado construyendo también durante 20 años un inventario altísimo de turbinas de viento, y por consecuencia es el ciudadano alemán el que paga el flujo energético más caro de toda Europa.
Así es, así es. Y por lo que se refiere a Texas, pues nadie mejor que tú sabe cómo están las cosas, ¿no? Uh-huh. Pero ahí se ve muy claro que tenemos como poder público, en el espejo de Texas tenemos que vernos cómo tenemos que rescatar la rectoría económica del estado. Y el otro aspecto, que es ya meramente, digamos, técnico, por llamarlo de algún modo, es también, pues, esperar a que la intermitencia de estas energías limpias, que sí son limpias, el viento y el sol, ¿verdad? Sobre todo el sol, pues no cabe duda, el sol es la fuente real de la energía en el mundo, ¿no? Pero pues mientras la tecnología humana no logre desarrollar el modo práctico de acumulación y utilización a destiempo de estas energías, pues hoy por hoy no cabe la menor duda que la apuesta que está tomando el Poder Ejecutivo Federal de renovar y acrecentar la producción de energía hidroeléctrica, pues es lo más prudente hoy por hoy. Hoy por hoy todo indica que la energía más limpia en el planeta y la energía más confiable por ser continuamente renovable, pues es la energía hidroeléctrica. Sabemos que personas patriotas como Gershenson están planteando también el uso de la energía nuclear. Es un tema en el que yo no estaría con la suficiente capacidad técnica para pronunciarme ni a favor ni en contra. Confío en el patriotismo de un hombre como el ingeniero Gershenson, ¿verdad? Pero sigo pensando que hoy por hoy la mejor apuesta en la energía es acrecentar, renovar, aumentar la producción hidroeléctrica.
Don Esteban, aquí Alejandra Reyes nos dice, qué gran invitado. Que saludos.
Ah, mira, me siento honradísimo. Muchas gracias.
Oiga, vamos a irnos a un corte. Vamos a escuchar un pedacito de un documental que les recomiendo muchísimo que vean, que se llama Somos el Viento, precisamente acerca de estos parques eólicos en el Istmo de Tehuantepec. Y vamos a tratar, don Esteban, de regreso, de tenerlo junto a usted y a Nacho Román, aquí Gus Gustavo sí, García.
Será un placer, sigo en la línea.
Sí, a quien saludo muchísimo, va a ser magia. Entonces, vamos a un corte, escuchamos somos un pedacitito para antojarles Somos el Viento y volvemos.
Rarigulenu, cabillo senoneña ano, nerariza ni sikaji nikano. Raringa gendanabani sikabinisa neikots, dinga la justino, dinga nisado stino.
El pueblo dice se va a luchar hasta las últimas.
Mariña renovable.
¿Cómo va a haber paz aquí? Ya no hay paz.
Un parque eólico.
Un consorcio llamado Mareña Renovables.
Y por bien de nuestros hijos, por bien de la comunidad, no al proyecto eólico.
Sabemos qué es lo que va a pasar.
Lo malo es que el proyecto quiere entrar.
Este pueblo es de nosotros, no es de ellos.
La mayoría, más de 99% de los habitantes son pescadores.
Dando giros hasta la otra orilla.
Multiverso genera debate.
Universos de palabra, universos de bolsillo. Multiverso
genera debate.
Y seguimos aquí en Multiverso 360 y esto que escuchamos es un pedacito de una de las canciones que dejó el sax junto antes de morirse. Esta canción se llama Otros Nosotros, que grabó junto a Salvador Moreno de la Castañeda, y decía su mujer, su viuda, que dejó muchas canciones más, así es que pues ya las iremos escuchando. Pero tenemos aquí ya a nuestro compañero y colaborador del ITESO, Luis Ignacio Román. ¿Nos escuchas, Nacho?
Aquí estamos a sus órdenes, Margarita, Carlos y toda nuestra querida banda de Multiversos.
Y está también con nosotros, sigue con nosotros don Esteban, que muy amablemente nos aguantó.
¡Ay, abrazote!
Nacho, un abrazo.
Bueno, y estábamos con esto de la reforma, Nacho. Ya don Esteban nos explicó pues la importancia de la soberanía nacional y de las energías no intermitentes. Estábamos viendo estas empresas que se llaman con nombres en español, Eoliatec del Pacífico y Fuerza y Energía de Tuxpan, pero le decía yo a don Esteban que yo pongo Eoliatec del Pacífico y me aparece una página que se llama The Wind Power, Wind Energy Market Intelligence. ¿Tú qué sabes al respecto, Nacho?
Mira, fundamentalmente creo que podemos hacer una analogía, sobre todo ahorita que estamos tan cercanos a que acaba de ocurrir el 18 de marzo, el 83 aniversario de la expropiación petrolera, que efectivamente ocurría lo mismo en la época de Lázaro Cárdenas. La principal compañía petrolera que había en México se llamaba El Águila, y uno dice, pues El Águila pues era mexicana. No, para nada. Es decir, aunque la gran mayoría de las transnacionales que realmente utilizaban a México como economía de enclave eran las grandes transnacionales del planeta, pues siempre ocurre con fines mercadotécnicos la tropicalización finalmente de los nombres con el fin de dar la imagen de decir, estamos con ustedes, aunque en realidad pues estamos para extraerles sus recursos. Fundamentalmente, en el caso de la energía eléctrica, uno de los aspectos esenciales que creo que hay que considerar es que no es posible, literalmente no es posible pensar en desarrollo económico de ningún país en este planeta sin desarrollo de la electricidad. En otras palabras, quien controla sectores como la electricidad, como el transporte, como el petróleo, es quien controla un país. Entonces, aquí el gran debate es quién controla las decisiones fundamentales del uso de los recursos de este país. Es eso, simplemente lo que está en el centro. Y en el caso, vuelvo a Lázaro Cárdenas, lo que se planteó es no era posible industrializar ampliamente el país si no se le podía ofrecer inclusive al mismo capital internacional un plan estratégico para el aprovisionamiento de electricidad, Comisión Federal de Electricidad, y de el petróleo, Pemex. Y esto es lo que generó propiamente el proceso de crecimiento de 40 años del país a una tasa del 6.5%, una de las más altas del mundo en aquel momento. Estoy hablando de mediados de los años 30 a mediados de los años 70. En el momento actual es clave, si hay una transición energética, que efectivamente la debe de haber, que esa transición vaya siendo guiada también en función del interés público, no del interés privado, llámese de Salinas Pliego, llámese de Grupo Dragón, llámese de como se llame. Y lo que está en disputa en el país es eso, es o el tamaño del negocio, o el tamaño no del negocio, sino de el interés por generar una capacidad de articulación del país en términos económicos y sociales que en realidad pueda beneficiar a la mayor parte de la gente. Y lo que ocurre a nivel jurídico pues es terrible, porque lo que estamos hablando es de lo mismo que ha pasado en Sudamérica, de cuando el poder ejecutivo, digamos, va en contra de los intereses corporativos más fuertes, pues entonces recurrimos ahora sí al esquema legal de la división de poderes y entonces utilizamos otro de los poderes para procurar impedir que intereses, digamos, contrarios a los tradicionales logren agarrar fuerza.
Oye, Nacho, don Esteban, Carlos, y lo mismo con el agua, ¿no? Estaba yo escuchando en la mañana las concesiones, por lo menos en el Estado de México y en la Ciudad de México, que están también tratando de parar desde el gobierno de la Ciudad de México, de detener esas concesiones, y yo no sé si también, y claro, los dueños son, pues, FEMSA, o empresas también extranjeras, franceses, la Nestlé tiene grandes concesiones de agua. No, don Esteban.
Pues es exactamente lo mismo, y bueno, comienzo por decir que suscribo todo lo que dice, ha dicho y dirá Nacho Román, ¿verdad? Pero rotundamente el agua es también un elemento estratégico nacional, no cabe la menor duda.
Sí, ahí se va a venir también un pleito tremendo, ¿no? Entre estas concesiones, que no sé exactamente cómo Nacho jurídicamente se estén parando o las esté Claudia Sheinbaum, simplemente no las va a otorgar o cómo, no sé, ¿ustedes saben?
Mira,
¿quién tiene que entrar a la Comisión Nacional del Agua de Puebla?
Pero una de las cuestiones básicas que aparece en las legislaciones, y particularmente en la legislación mexicana con respecto al uso de los recursos, es la ambigüedad finalmente de texto, donde por un lado hay principios fundamentales. Don Esteban justamente repite de una manera contundente la lógica del artículo 27 constitucional: el interés privado, la propiedad privada está subordinada al interés público. Entonces ahí aparece un punto fundamental sobre el cual que hay que insistir. Pero cuando bajamos en el plano legal hacia, qué sé yo, la ley minera, o cuando llegamos a las leyes o reglamentos sobre usos de agua, inclusive a nivel municipal, intermunicipal, sé que se generan elementos, digamos, de confusión sobre cómo interpretar las regulaciones. Y entonces, finalmente, puede decir un gobierno local o un gobierno estatal, ah, pues es que esto no contraviene al interés público, cuando en realidad lo puede estar contraviniendo. Dicho en otras palabras, podemos utilizar cualquier discurso en función o en favor del interés público, aunque en realidad vaya en favor del interés privado. Y ahí el debate legal se vuelve fundamental, como está pasando precisamente con el caso de la electricidad. Yo lo único que señalaría en ese punto es que queremos hablar de interés público y de tomas de decisiones, la distancia más pequeña entre dos puntos es la línea recta. Entonces habría que ir en términos de línea recta, de decir qué es lo que implica mayor beneficio público, y no jugar a vericuetos de que si generamos el favor del interés privado, ese interés privado va a traer inversiones, si trae inversión va a traer producción, y si trae producción va a traer empleo, y si trae empleo va a tener salarios, y si trae salarios tiene ingresos, y si tiene ingresos se va a beneficiar la gente, y si no. Es decir, necesitamos no jugar a la retórica, sino realmente jugar al hecho de decir quién debe de ser el dueño de los recursos fundamentales, llámese agua, llámese electricidad, llámese petróleo, llámese subsuelo con sus minas, de una nación.
Don Esteban, antes de darle la palabra, le paso otro saludo. Un radioescucha, Max Demian Rangel, dice: saludos al invitado estelar, el maestro Esteban Garay.
Hasta que llegó Nacho.
No, a ver, usted también tenía algo que decir, ahí se le dio la palabra.
Bueno,
Nacho,
pues efectivamente es exactamente lo mismo que hemos reiterado en otras ocasiones. El fin último y primordial de toda empresa en sociedad anónima no es generar empleos. Su propósito central es generar utilidades. Toda inversión, en esencia, es meter para sacar más. Esa es la realidad. Más aún, uno de los mecanismos centrales de esa generación de utilidades es precisamente a través de la reducción del llamado costo laboral. O sea, cuanta menos inversión se destina al factor trabajo, mayor será el margen de ganancia. Esos son los hechos. Por eso la ley, concebida para todos y por el bien de todos, pues tiene que definir las normas de relación laboral al que garanticen todos los derechos humanos de todos, incluida, por supuesto, la adecuada remuneración del factor clave e indispensable de la producción, que es el trabajo de todos los seres humanos. Bueno, por eso tenemos que insistir en que la pobre, maltratada Constitución sigue, como quiera que sea, conservando los cuatro grandes puntales, que son el tercero, o sea, la educación pública universal gratuita, el artículo 27, que es la rectoría económica del Estado y la propiedad originaria de la nación sobre esos recursos naturales estratégicos, el 123, que es la relación entre los trabajadores y las empresas, y finalmente el 130, que es la libertad que tenemos todos de practicar la religión que nos parezca en lo personal lo oportuno. Esos cuatro grandes valores constitucionales pues tienen que preservarse y afortunadamente en lo esencial ahí siguen, a pesar, como hace notar Nacho, de las grandes disparidades, como que de estos principios centrales luego salen legislaciones secundarias que favorecen más, al parecer, al desarrollo de la empresa privada.
Y en estos minutos que nos quedan, me gustaría como, bueno, ¿qué vislumbran? ¿Se tendrá que hacer un cambio a la Constitución realmente? Estas empresas van con todo, porque además entiendo que hay la famosa acción civil, o sea, que esto, este amparo cubre a todas las demás empresas, ¿no? O sea, estas dos a las que les otorgaron la suspensión, cubre a las demás. ¿Es verdad así? ¿Es verdad o estoy malinterpretando las cosas?
A ver, bueno, Nacho, yo ya me he robado mucho tiempo.
Hay distintas interpretaciones. En general, es ahí donde entra la ambigüedad. Cuando estamos hablando del derecho de amparo, es un amparo en favor del quejoso, no de manera generalizable. Ahí el compañero Hugo Peñalosa, un extraordinario abogado, justamente ha explicado este tipo de situaciones y creo que de repente valdría la pena también tenerlo por ahí en Multiverso. Y en ese punto también es importante ver que justamente una reforma legal, por mucho que metan el pleito, pues también le puede dar el instrumento al Estado de poder señalar con claridad el nivel de corruptelas que ha habido justamente en el otorgamiento de concesiones en el pasado. Si mal no recuerdo, hubo un magistrado argentino, Olmos, que llegó a demostrar jurídicamente, por ejemplo, la invalidez de deuda externa argentina, porque lo que se decía es, a ver, ¿cómo vamos a decir que es deuda externa de un pueblo, de una nación soberana, el dinero que pide prestado una dictadura militar para comprar armamento para reprimir a su propia población? Es decir, si estamos hablando de que el fundamento esencial de una soberanía es el poder del pueblo, el interés común, ¿cómo entonces se puede utilizar el tipo de argumentación legal en contra de ese interés común a partir de corruptelas hechas en alianza público-privada?
Ay, don Esteban, pues ahora sí.
Firmo todo lo que dice y diga Nacho.
Pero regálenos ya últimos minutos para despedir el programa.
Yo sí creo que el presidente, es decir, el titular único del Poder Ejecutivo Federal, echó la carta grande. Y echó la carta grande para decir, vamos arreglando esto sin tener que ir a extremos. Pero esos extremos siempre son dentro de sus atribuciones constitucionales. O sea, tiene todo el derecho de echar esa carta grande para ver si entienden estas personas que a lo mejor a su propio interés particular conviene llegar con un poco más de humildad y menos arrogancia a un arreglo con el gobierno federal para renunciar a esos privilegios que obtuvieron de la manera más chueca, más antidemocrática y por tanto más ilegal.
Pues,
porque los convenios que han hecho todas esas empresas que dicen que producen energía eólica y demás, pues son totalmente convenios absolutamente ilegales, leoninos, independientemente de que aparezcan como legales y por tanto comprometan teóricamente al Poder Judicial Federal.
Ay, pues muchísimas gracias a don Esteban. Esperamos tenerlo, como le digo, pronto aquí en cabina, y si no, seguiremos por este medio de comunicación.
Será un placer.
Y muchísimas gracias a nuestro querido compañero y colaborador del ITESO, Nacho Román.
Un fuerte abrazo.
Un abrazote, Nacho. Nos vemos pronto. Y muchas gracias al doctor Gerardo Rojas, que se comunica con nosotros. Él dice que él recuerda que estuvo en ese concierto de La Maldita Vecindad en la FIL, histórico, acá Arturo también, aquí estuvimos todos en ese slam. Dice que para él fue muy importante ese momento, fue inolvidable, significó el paso, fíjate Carlos, de su educación médica, de la parte teórica a la parte clínica. Fue el último concierto que asistió y se desahogó en el slam antes de entrar al internado. Un abrazote al doctor Gerardo Rojas. Y bueno, Carlos, pues ya casi nos vamos. Este es un tema que al que le tenemos que dar seguimiento, tanto a la cuestión de la energía, de la electricidad, como del agua.
Ha sido una preocupación nuestra de todos los años que hemos estado al aire, de una década.
Sí, sí.
Recuerdo programas brillantes con Óscar Castro en donde él se metía muchísimo al tema de el control del agua, por
sí,
ejemplo.
Uh-huh. Vamos a buscarlo y vamos a tener un especial en vacaciones, les adelanto. Uh-huh. Entrevisté a tres grandiosas mujeres de Temaca, a la señora Marichuy y sus hijas Emma y Margarita, mi tocaya, grandes defensoras del pueblo de Temaca. Entonces, y al rato también en territorios van a hablar de lo que pasó esta semana en la presa del Calderón. Y bueno, nos vamos. Muchísimas gracias, Carlos. Nos vamos con otra canción sabrosa, ¿verdad, Gus? Un pedacito, pues, lo que nos ajuste. La clásica, para irnos a gusto. Muchísimas gracias, Carlos. La cripta va a estar, la cajita infeliz.
La cajita infeliz va a estar lista como a partir de las 6 de la tarde.
¿Y en ruso, cómo se dice?
Butilka Sherry.
Ahí está. Botellita de Jerez. Todo lo que digan será al revés. Vámonos, pues, con esta deliciosa canción.
Conjura de los necios.
Encachimbados.
Entreverados.
Enramada.
En espiral. Y por la libre.
Virajes.
Enlaces.
En otra frecuencia.
Modos de ver.
Entramados. Travesías.
En caravana.
Multiverso. Lo que acontece en otros mundos de nuestro mundo.
Todos los sábados a las 11 de la mañana por la red Radio Universidad de Guadalajara.
Genera debate.